amigas y amigos, con vosotros y vosotras a este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Y es que, ¿quién soy yo, ser sin forma, que el océano roe? Este lado de la tumba.
Colores. Eran un montón de puntos de todos los tamaños y de colores distintos, blancos, azules, verdes, amarillos, y se dedicaban a mezclarse unos con otros y formar dibujos. Se mezclaban 2, 20, 200, y se estaban 2 minutos, 3 horas, 40 años, y cuando ya no les gustaba el dibujo que habían formado, se separaban y buscaban otros puntos para mezclarse. Las cosas estaban así, hasta que un día, sin saber por qué, unos cuantos puntos le salieron manchitas de otro color. Si eran blancos, le salían manchitas rojas. Si eran rojos, le salían manchitas verdes. Pero el resto de los puntos, los que no tenían manchas, empezaron a flipar. Uy, uy, uy. Qué mala pinta que tienen estas manchas. Vamos a pasar de los puntos manchados. Y poco a poco, los puntos manchados fueron quedando apartados del resto de los puntos. Y aunque no se encontraban mal ni nada, de verse así, apartados y marginados, se empezaron a poner tristes. Les empezaron a bajar las defensas y se les iba quitando el color. Incluso unos cuantos puntos se borraron del todo. Entonces uno de los puntos manchados no quería borrarse. Yo no pienso quedarme aquí sin hacer nada, esperando que se me vaya el color. Yo me voy a ir a ver qué está pasando en los demás pueblos. Voy a intentar buscar ayuda o buscar una solución. Ese punto manchado se fue. Pero como lo primero que se contagia es la tontería, pueblo de puntos por el que iba pasando, pueblo que estaba ocurriendo lo mismo que en el suyo. Les habían salido manchas a unos cuantos puntos y estos estaban apartados y se estaban borrando. Uy, 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 qué mal, ¿va a estar todo el mundo así? Pero no, no estaba todo el mundo así. Al final el punto manchado llegó a un pueblo donde todos los puntos tenían manchas. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó. ¿Por qué estáis todos, absolutamente todos manchados? Entonces los puntos de ese pueblo le contaron que tenían todos manchas porque desde el primer día que le habían salido manchitas al primer punto, le quedaban tan monas que todos decidieron dibujarse manchas también. Y ahora ya no se sabía quién tenía manchas de verdad y quién tenía manchas de mentira. Pero no les importaba, porque habían descubierto que desde que estaban manchados, cada vez que se mezclaban, conseguían los dibujos más bonitos del mundo entero.
Arriba, donde nunca puedan verla, tu señal, jardinero de cizaña, ya vienen tras de ti. Pronto, pon arriba tu señal. Cielo nuevo que por un momento, del alma al corazón creímos nuestro, desvanecido ya, triste es tu vida. Intento, afán, amado, florecido, donde uno una vez quiso llamarte rostro, corazón, luz y silencio. Suyo serás, no serás nuestro, perdida así toda tu vida. Hemos vuelto a vivir lo mismo de ayer y de mañana. El agua sube ya, cubriendo los días y las horas. De mí ya solo queda el mar claro y naciente. De mí ya solo queda el mar triste, apagado. Poniente sol, perdida tu belleza, oculto ya, no hallado tu destino. Solo serás siempre, infinito en su ocaso, inmenso tu silencio. Estarán en ti tan solo las rosas muertas, canciones sumergidas, tinto en el mar, inmóvil en tu vida, ignorado tu cielo. Aunque nada hubiera llevado al mar con mi alegría, no sentí nunca el sonido de las ondas, la espuma en la ribera. Ahora el amor a las playas es demasiado lejano. Sin el soplo fugaz de la arena, brota el mar desde el fondo, sin hallazgo. Cerrado, adormecido cauce de todo lo que aún quisimos, deshecho ya, deshecha vida, cerrada hacia poniente la sonrisa. Poniente sol que no regresa a cubrir de luz lo ya apagado, no vivido, tan limpio de recuerdos. Legiones de senderos inconstantes que el mar y lo ignorado cierran juntos. Sabemos ya el final, aún así, inmenso es el fracaso. Muertos ya, cerrada la sonrisa. El agua, al fondo, cortada en la línea de las algas. Yo pensaba en el mar, como cuando leía. Y el mar sonaba igual. No es posible sentarse. Los bancos están mojados y podridas las maderas. Porque ahora han llegado el mar y los senderos a la proa en esta noche sobre ondas azules y no puedo tomarlos. No es posible sentarse. Viven aún como arena las luces de la calle. We'll be right back. Sed bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Este Lado de la Tumba. Habéis escuchado, después de este nuevo relato, precioso relato de los así llamados cuentos para antes de despertar de Nunila. Hace un tiempo escuchamos el primero y hoy hemos oído el segundo de los más o menos siete o así relatos breves que hay. Preciosos relatos que nos gustan mucho por cómo son y por cómo los cuenta Nunila. La semana que viene tendremos uno más después de este cuento que se titulaba, como ya habréis imaginado, Los Puntos, el segundo de los siete exactamente. Hemos oído el primer poema, el primer poema que forma parte del primer libro publicado por el poeta peruano Luis Hernández, un hombre que nació en Lima en el año, el 18 de diciembre del año 1941, Luis Guillermo Hernández Camarero, médico de profesión, que dejó de publicar en el año 65, a pesar de ser uno de los más conocidos y originales miembros de la generación poética de aquel entonces, de los años 60, y después de un silencio de unos cuantos años, a partir del 70, volvería a escribir con un estilo muy, muy especial, muy particular, que aquí iréis escuchando. En el programa de hoy, sin embargo, tendremos los poemas de esta su primera etapa, de los primeros que escribió antes de esta su segunda y más compleja fase, que acabó con su malogrado final, su trágica desaparición en Buenos Aires en el 77. Hemos acudido a este libro que hemos conseguido con grandes dificultades a través de internet, de sus obras completas y recogidas bajo el título de Vox Horizona. Hay varios de los cuadernillos que editaba Luis Hernández, con algunas pinturas y algunos detalles especiales que él añadía a sus relatos y a sus poemas. Bueno, Luis Hernández Camarero, de Perú, en el inicio de Este Lado de la Tumba. Porque en efecto, en el programa de hoy, aparte de las secciones habituales que tenemos y que iniciaremos dentro de un rato, y una nueva que será con la que cerremos el programa, vamos a empezar nuestro recorrido alrededor de autores, poetas, personajes que conocemos, que nos han gustado y que tienen su núcleo de origen en el Perú, desde los más conocidos como César Vallejo, Brice Echenique y algunos otros, a los más desconocidos y que queremos rescatar, como este mismo Luis Hernández, uno de los mejores poetas de ese lugar, que nosotros conozcamos al menos, y algunas cosas más, también algún fragmento incluso de Vargas Llosa o de algún personaje más cuestionado como Jaime Bailey, por ejemplo, que me hace mucha gracia. En fin, vamos allá. También tendremos también un par de relatos muy breves como homenaje o despedida a este personaje también malogrado hace un par de semanas o una, David Foster Wallace, suicidado hace muy poco, y nuestras secciones especiales con alguna sorpresa muy particular. junto con el agradecimiento a todos y a todas los que pasasteis y estuvisteis en la velada contradictoria del otro día en el Albricias, sobre detritus, basura, ruinas y desgaste, destrucción de cosas, lugares y personas. Deciros que estuvo muy bien, que fue bastante, fue muy, muy, mejor dicho, inolvidable, y que agradecemos vuestra visita, los que estuvisteis, y bueno, recomendamos a los que no hayáis venido todavía a ninguna velada como esta, que lo hagáis el mes que viene, ya os diremos cuándo, cómo y sobre qué tema girará. En fin, vamos allá con lo nuestro. Empezaremos quizás con uno de los dos relatos que os vamos a leer de un libro muy gracioso de cuentos de este autor peruano radicado aquí en Barcelona, de hecho, durante un tiempo, porque yo me lo crucé en un bar a altas horas de la noche, y que lleva por nombre Alfredo Brice Echenique, o Bryce, como he oído nombrar, aunque me suena un poco raro. Y en concreto son un par de relatos que tienen como una cierta simetría o paralelismo, algo decadentes y de temática un poco cutre, pero simpática y graciosa, sobre algunos personajes prototípicos de seres, en este caso provenientes de su país, hacia la ciudad de la luz, hacia París. Os leo los dos primeros y breves relatos, de momento ahora el primero, el segundo más tarde, de Alfredo Brice Echenique y su guía triste de París. Vamos con el primero, con el relato llamado Machos caducos y lamentables. Remigio González le había dicho a su padre, cuando lo despidió allá en su Lima natal, que no se anduviera con cuentos en París, que le sacase un enorme provecho a su beca para estudiar cooperativismo y que, por encima de todo, mucho, pero mucho cuidado con pescar una gonorrea en invierno. Hijo mío, le había concluido su padre a Remigio González, hablándole de hombre a hombre y abrazándolo entre paternal, brutal, y los hombres también lloramente, ante la puerta de embarque número 5 del aeropuerto de Lima. No olvides, mijito mío de mi alma, que yo soy la voz de la experiencia y que también viví mi París de soltero allá por el año 25. Y créeme que un invierno en París es cosa seria y que con gonorrea el asunto se pone ya de necesidad mortal. Y recuerda siempre que por más de la puta madre, con el perdón de aquí tu señora madre, que esté una franchutita en el fondo de su alma, no es más que una P. Y jamás olvides que la piba más bella del barrio latino terminó convertida en una Madame Yvonne en Buenos Aires, según canta en un tango el inmortal Gardel. Carlitos Gardel, que de minas francesas supo casi tanto como Dios, porque además nació en Toulouse, de Francia. Todas, mijito, dan muy mal pago y gonorrea, y todas, mijito, son como la Brigitte Bardotesa, que mucho acentito lindo y mucho pimpollo y pepa de mango, pero que de bebe nada y de pepe todo. Después el padre de Remigio González le cedió la palabra el último abrazo, el beso conmovedoramente prolongado y el llanto a mares. Aquí tu señora madre, que ante la puerta de embarque y última llamada número 5 del aeropuerto de Lima, solo atinó a desgarrarse aún más, aunque logrando, a pesar de todo, exhalar un lamentable y último suspiro de limeña. Consistió este en la promesa eterna de llevar el hábito color morado del Señor de los Milagros cada mes de octubre, porque en octubre se estaba embarcando su hijito, y porque el Señor de los Milagros no le fallaba nunca a nadie, y era también el Señor Cristo Moreno y patrón de la ciudad de Lima. Hijito mío del alma, adiós, adiosito, adiós. Soplaban vientos de otoño de 1964 y de Charles Aznavour cantando la bohème y Comme c'est triste Venise, cuando entre varias decenas más de latinoamericanos de ambos sexos y del más amplio espectro y aspecto, cholos, chatos, multiformes y todoterreno, mulatos alegres al principio, pero luego los peores para aguantar inviernos de comida sin picante y lontananzas sin ritmos patrios, una minoría negra entre serena, virreinal y muy en su lugar, o sea, solo por encima del indio, ningún indio de M, un pelirrojo como Dios manda, arios bajo sospecha y un millonario de verdad que quería empezar de cero como empezó su padre. Remigio González ocupó por primera vez su lugar en la cola del edificio Chatelet, donde chicas y chicos españoles y latinoamericanos cobraban mensualmente la beca del gobierno francés. Él era el pelirrojo de verdad, y era tan alto y pelirrojo y fornido que ya casi no parecía un latinoamericano, sino un actor de Hollywood, años 50, representando el papel de un americano en París. Pero no, ¿qué va? A Remigio González, a pesar de la gonorrea mortal de su padre y del hábito desgarradoramente morado de su señora madre, su alma, corazón y vida lo delataron como un gran seductor made in Perú. Y muy años 60, o sea ya casi decimonónico, en el preciso momento en que llegó a la ventanilla de pago y la funcionaria de turno, que no estaba nada mal para ser una funcionaria de turno, y porque en tiempo de guerra todo hueco es trinchera, y la bohème... de Charles Aznavour, con el fin de ubicar el sobre con sus miserables 480 francos mensuales, le preguntó su nombre, nacionalidad y la rama del saber que lo había traído a Francia. Sintiendo y tarareando el orgullo y la felicidad de ser peruano, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a mi raza la gran herencia de su valor, etcétera, etcétera. Y con su mejor espíritu de futbolista peruano con camiseta patria en estadio extranjero, Remigio González untó su voz con miel de abejas y néctar de los dioses y se presentó. La bohème, mamacel, mamacita, my name is Remy, aunque solo para ti soy made in Perú de pies a cabeza y mi especialidad en el saber es la del Latin lover, pero latino además, lo cual es, como quien dice, un primer valor añadido. Iba a agregar mucho, mucho más el inefable, caduco y lamentable Remigio González. Iba a preguntarle a qué hora salía del trabajo mamacel, mamacita, cuando la funcionaria le rompió en sus narices el sobre con sus 480 francos del alma y del mes. A gritos se lo rompió, además, llamando a su jefe y este luego a la policía por si las moscas, mientras en la cola enfurecía a los españoles porque ya basta de tanta espera por el pelirrojo ese de M, coño. Entre los latinoamericanos, en cambio, nació al unísono la más alegre solidaridad anti-Remigio González cuando una panameña desenfadada de buen ver y mejor estar en este mundo gritó autoritaria y lideresa: ¡Que cobre el que sigue y que viva el mambo de Pérez Prado! Y usted, compadre made in Perú, lo menos que agarra este mes para dormir y comer es un muelle del Sena by night. O sea que mucho ojo con los clochards, que también los hay del otro equipo. La verdad, hasta Simón Bolívar habría aprovechado ese momento de total concordia latinoamericana para crear un gran estado fuerte y unido al sur del Río Grande. Sarabia, me dije lo menos bolivarianamente que darse pueda y profundamente triste mientras observaba el avergonzado y solitario caminar de cabeza gacha con que Remigio González abandonaba el edificio Chatelet. Sarabia, me repetí, abandonando enseguida mi lugar en la cola para acercarme al pelirrojo más derrotado que he visto hasta hoy en mi vida. Pero que hay gente que hasta la muerte es como Remigio González. Aprendí en aquella oportunidad cuando al acercarme y presentarme pude comprobar la existencia real de individuos que, por decirlo de alguna manera, se crecen ante la adversidad cuando tienen ante sí a un tipo aún más imbécil que ellos. Remigio González no solo me dejó con la mano tendida, sino que pegó un escupitajo que me rozó un zapato. Olvidó por completo y para siempre que acababa de portarse como un imbécil, y recuperando la totalidad de su 1,85 m y el esplendor rojo de su engominado pelo, cruzó la calle como quien cruzó un baile limeño muy 1960 para matar una hembrita con sus andares y su mirada, y partió hacia un millón de conquistas amorosas. Volví a entrar al edificio y me disponía a ubicarme en el final de la cola cuando un español me dio la voz y me dijo que me había estado guardando mi lugar delante de él en esa cola. «Mi nombre es Ramón Torres», me dijo, «y vengo de Madrid a estudiar sociología. Debo confesarte que llevo un buen rato observándote y que eres el único aquí que no se ha pasado todo el rato mirándole el culo a las mujeres. ¿Cómo te llamas?» «Sarabia, Juan Carlos Sarabia, muchas gracias por guardarme el sitio». «Nada, hombre. ¿Peruano?» «De Lima, sí. Y he venido a estudiar literatura francesa». Ramón Torres fue mi primer amigo en París. Y fue también mi maestro, y aunque con el tiempo el hombre se politizó en exceso y solo vivió para su causa, siempre hizo una risueña excepción conmigo, como si aquel fracaso mío con el cretino de Remigio González le hubiese abierto una pequeña brecha en el corazón de paredón que reinaba entre la izquierda de aquellos años. Me refiero, claro, a los hispanohablantes, a los españoles y sobre todo a los latinoamericanos. Mezclado con estos y al mismo tiempo no sintiéndome jamás completamente mezclado con nada, aprendí que era gente peligrosa por un hecho fundamental, porque es malo creer a ultranza en una idea, sobre todo cuando se tiene una sola. En fin, como el semanario que todos leíamos en aquella época, Le Nouvel Observateur, muy pronto me descubrí convertido en una suerte de nuevo observador, a menudo condenado a fracasos como el que había experimentado solo por apiadarme de Remigio González. Y entonces parecía un espectador taurino que en medio de la más apoteósica faena descubre que a la roja y grave muleta del torero le falta un pespunte, y que en cambio la capa trae una alegre y hermosa perfección que le permite al matador ejercer con plenitud la personificación de su arte, o sea, aquello que Joselito llamó el estilo y que según él no era otra cosa más que la gracia con que se viene al mundo. Por ello, por todo ello, puedo decir hoy que al inefable matador de hembritas parisinas Remigio González le faltó siempre un pespunte y que nunca me cansé de observarlo. En otoño llevaba siempre un impermeable a lo Albert Camus y Humphrey Bogart y esquinaba por todas las calles del barrio latino, poniéndose en marcha, eso sí, no bien pasaba una mamasita, digna de que él pusiera en funcionamiento la estudiada y presumida ciencia del enamoramiento, que allá en su Lima de barrio chico y cortas miras le había resultado tan exacta como infalible. Yo conocía sus itinerarios preferidos y me dedicaba a observarlo con tanta curiosidad como piedad. ¿Cuál era su error? ¿Cuál era la razón por la que una y otra vez, tarde tras tarde y noche tras noche, abandonara el barrio latino sin una sola presa? Yo creo que era que ya las muchachas de aquel momento parisino y cosmopolita ni lo entendían. Y que poco a poco el altivo pelirrojo empezaba a parecerse cada vez más a un desamparado indio que baja a Lima desde sus andinas alturas y quiere preguntarnos algo desesperadamente en un idioma que le es ajeno. Se ha dicho, y es cierto, que por Lima uno puede cruzarse con un hombre que acaba de llegar, por ejemplo, del siglo XVI. Pues eso es lo que creo yo que le ocurría al pobre, pero en París. Porque cuando llegó el invierno y Remigio González, que dicho sea de paso, jamás pisó el curso de cooperativismo para el que se le había otorgado la beca, estrenó un abrigo simple y llanamente inenarrable y se engominó más que nunca su roja cabellera lacia y dijo más que nunca mamasel y mamasita y voulez-vous un café avec un peruvien comme moi à Paris la bohème, sin la más remota posibilidad de éxito, él y su decaída fama de Don Juanito, este era su apodo desde mediados del invierno más o menos, no tuvieron más remedio que trasladar sus puntos de observación del devenir femenino al mundo de las hembritas árabes. Y ahí no solo fracasó una vez más, sino que le llegó además la noche en que una mancha estudiantil árabe obró grupalmente asestándole tremenda paliza por el solo hecho de haber pisoteado territorio magrebí. Y todo esto se debe, como no, a que un magrebí es como un latinoamericano corregido y aumentado en todo lo que al eterno femenino se refiere. Los magrebíes respetan tu terreno con ley de hampa donjuanesca y hasta le hacen serias y respetuosas venias a tu pareja, por más bella y sublime que ésta sea. Y hay, por consiguiente, hay de ti si te metes con una falda que les pertenece. Te aplican la ley del más macho con nocturnidad, alevosía y gran maldad. Y eso equivale a que te caen de a montón magrebí y te dejan bien pateado en el suelo y convertido en carne de ambulancia. Y aquella soberana paliza se debió a la prolongada desaparición del barrio latino, sus esquinas y sus calles del ya pobrecito Remigio González, y también su coja y tardía reaparición primaveral en el Boulevard de San Michel. Dicen que el genial dramaturgo y escritor Don Ramón del Valle Inclán fascinaba a las mujeres contándoles mil y una versiones de la pérdida de su brazo. Limitémonos a decir que definitivamente Remigio González no escribió divinas palabras, ni tirano banderas, ni nada que se le parezca, ni muchísimo menos tampoco. Y que con la llegada del verano y tras un fracaso en el ambiente de las latinoamericanas, redujo al máximo su campo de acción y ya solo probó suerte, sin suerte alguna, entre sus compatriotas peruanas. Y que se fue de París sin saber absolutamente nada acerca de París, y que en Lima se quedó calvo tan rápido que, hablándole muy de hombre a hombre, su padre le preguntó si por casualidad no había sobrevivido con las justas a una gonorrea en primavera o en verano. Porque la gonorrea en el París de 1925 del señor González padre también solía ser menos maligna y mortal en estas estaciones que en invierno. Yo hubiera pagado por asistir a aquella conversación de hombre a hombre entre un padre de 1925 y un hijo que regresó del frente de batalla en 1966 sin una sola condecoración y sin haber aprendido absolutamente nada sobre cooperativismo. Pero yo no estaba en Lima cuando Remigio González regresó de la guerra y perdió lastimosamente su engominado y lacio pelo rojo, muy probablemente debido al clima desalentador y gris en que debió recordar uno por uno los momentos mil en que no logró disparar un solo tiro en París. Y eso que era terco como una mula el lamentable y caduco Remigio. Esto me consta porque, entrado ya el calor fuerte del verano parisino, hizo una última aparición donjuanesca por la Rue de Secols. Tuve el triste privilegio de cruzármelo en mi camino y me detuve para verlo avanzar en dirección nada menos que al Panteón, con unos pantalones que ni un torero soportaría de tan apretados y una amplísima camisa hawaiana de mangas súper cortas y que le colgaba por delante y por detrás con dos grandes faldellines. Mataba como nunca el asfalto poblado de féminas con su andar de torero matón en prostíbulo barato o de esbirro de dictadura Banana Republic en vacaciones. Ahí lo dejé. Camino al Panteón sin que una sola muchacha se dignara pegarle una miradita siquiera a aquel gran macho del 900. y seguí caminando por ese barrio latino poblado de latinoamericanos, en el que ya se leía a un Miguel Ángel Asturias, un Julio Cortázar, un Mario Vargas Llosa, y en el que todos los latinoamericanos eran de izquierda. Sí, todos eran de izquierda. Hasta los de derecha en vacaciones lo eran. Todos, toditos lo eran en aquel entonces barrio estudiantil, por el que yo continuaba caminando y tarareando una canción que años atrás había dado la vuelta al mundo, creo. Pobre gente de París, no la pasa muy feliz.
La vida de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, ando en el agua en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae completamente desde mi ventana te va al bulevar, las luces rojizas con el tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. Y él sabe una noche me entone la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido que has de estar, la lámpara de que me viste salvar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava con su puñal.
Y bien, aprovechando este jocoso relato, aprovechando que este jocoso relato de Brice Echenique, del peruano Echenique, ocurría, bueno, se nombraba de alguna manera en grupo, digamos, en colectivo a los latinoamericanos, y entre ellos al mismísimo Carlos Gardel y a argentinos varios, vamos a aprovechar la situación para retomar nuestra sección, nuestra lectura sobre textos, con textos de autores prisioneros o que han estado presos en algún momento y han narrado, escrito su experiencia, o sea, posteriormente o en el momento preciso de sufrirla. Aprovechamos este tema anclado en París de Gardel para presentaros a Alicia Partnoy con un par de textos. Ahora os leeremos el primero y más adelante el segundo. Alicia Partnoy nació en 1955 y fue una de los 30.000 argentinos desaparecidos después del golpe militar de 1976. En la época de su arresto, en 1977, era estudiante de literatura y distribuía y recolectaba información clandestina sobre la represión. También estaba casada y tenía un hijo de 1 año. Mientras estuvo en prisión, durante casi 3 años hizo llegar al exterior relatos y poemas de contrabando que se publicaron anónimamente. Al ser liberada, se reunió con su esposo y con su hijo y ahora vive en Estados Unidos. El libro de sus experiencias como una desaparecida con los ojos vendados, La escuelita, de donde provienen los 2 fragmentos que os leeremos si nos da tiempo, se publicó en 1988. Partnoy escribe en ocasiones en primera persona y en otras en tercera persona y a veces adopta la personalidad de otras detenidas. Así que vamos allá con este este texto de Alicia Parnoy, Conversación bajo la lluvia, de su libro La Escuelita de 1988, pero escrito entre el 77 y 79 en Argentina. Ese día había sido diferente a los demás. La lluvia lo había hecho diferente. Había empezado a llover apenas después del almuerzo. El olor de la tierra mojada le hizo caer en cuenta de que todavía estaba viva. Inspiró con fuerza y un extraño recuerdo de libertad le cosquilleó en los huesos de las mejillas. La ventana abierta dejó entrar algo de lluvia. Una gota le cayó en la frente, arriba de la venda, y fue penetrándole lentamente hacia el corazón. El corazón, hecho piedra a fuerza de contraerse para esquivar la angustia, en este caso se ablandó, como el pan duro en el agua. Su corazón de pan duro se iba dilatando de a poco y se le deshacía sin remedio. Cuando creyó que iba a llorar, los pasos cerraron la ventana. Después la gotera. La escuelita estaba llena de goteras. Lo había comprobado con la lluvia grande de enero, cuando todavía estaba en la otra pieza. Aquella vez el agua había caído a baldazos sobre las cuchetas. Había hecho frío. Ahora, en cambio, recién empezaba. Cuando ya habían caído casi tantas gotas como días ella había pasado allí, trajeron latas para las goteras. La música más dulce que había oído en mucho tiempo empezó a sonar sobre las cuatro primeras latas. Se concentró un rato en captar la frecuencia con que caían las gotas. Clin, clon, plas, plas, clin, clon, plas, plas, clunk, clank, plash, plosh. La número uno estaba cerca de la ventana del fondo, la que estaba clausurada. La lata número dos junto a la cama de la vasca. La tercera justo en el centro de la habitación. Y la cuarta parecía estar pegada al marco de la puerta. De pronto escuchó tis, tis. Estiró la mano y allí empezaron a caer las gotas. Atesoró cinco en el cuenco, cinco pedacitos de frescura y de vida entre toda esa suciedad. Se lavó las manos. En ese, su primer contacto con agua en más de 20 días, sentía lavarse también un poco de la amargura que junto con la mugre se le había pegado la piel. Con las siguientes gotas, se humedeció los labios. Durmió unas horas al arrullo de la lluvia, mientras soñaba con mates y tortas fritas y ventanas con cielos grises que se podían mirar sin vendas en los ojos.
Ich weiß es noch. Person, von der behaupten wird, sie sei durch die offene Schädeldecke in seinen Kopf eingedrungen und habe sich hinter seinen Augenfenstern eingerichtet. Mit einer Nagelschere sich die Haut vom Leib schneidet, sie vorsichtig vom Körper trennt und das Hautkleid dann sorgfältig zu einer späteren Verwendung zusammenfaltet. Wie B es seine Mutter Marie mit dem Bettlaken hat tun sehen. Dann legt das von B sogenannte blanke Wesen die Haut sorgfältig in ein Kistchen und setzt sich bis zu seinem Auszug hinter B's Augenfenster, um Einblick in die Welt zu nehmen, seinen Hausherrn auf Fehler des gesellschaftlichen Lebens aufmerksam zu machen und Vorschläge für den Fortgang der Biografie zu unterbreiten. Erwacht, ist er jeden Tag aufs Neue verwundert, dass ihm an seinem blanken Wesen weder ein Herz noch ein vergleichbares Lebensantriebsgerät aufgefallen ist.
Y amigos, vamos allá ahora con, para que nos dé tiempo a todo, la lectura después de este primer texto de Alicia Portnoy, con un texto de David Foster Wallace, este autor nacido en el 1962, perdón, que prometía ser una de las lumbreras de la nueva literatura americana, la novelística estadounidense de estos tiempos, que era profesor de escritura creativa en la Universidad de Illinois y que apareció ahorcado hace unos cuantos días. De él os voy a leer el cuento, el relato más breve que tiene, procedente de su, si no me equivoco, su primer libro del año 85, así, titulado La niña del pelo raro, y en concreto su relato llamado Todo es verde. Así que, de David Foster Wallace, de su relato La niña del pelo raro, Todo es verde. Ella dice, me da igual que me creas o no, es la verdad, puedes creer lo que quieras. Por tanto, está claro que está mintiendo. Cuando dice la verdad, se vuelve loca intentando que la creas. Por tanto, creo que la he pillado. Enciende un cigarrillo y aparta su mirada de mí. Tiene un aspecto perverso con el cigarrillo encendido y mirando por la ventana mojada, y no sé muy bien qué decir. Le digo, My fly, no sé muy bien qué hacer ni qué decir y ya no me creo nada de ti. Pero hay cosas que sí sé. Sé que soy mayor y tú no. Y te doy todo lo que tengo que darte, con las manos y con el corazón. Todo lo que tengo dentro te lo he dado. He estado aguantando y trabajando duro todos los días. Te he convertido en la razón por la cual hago todo lo que hago. He intentado construir una casa para dártela, para que vivas en ella, y he intentado que sea un sitio agradable. Enciendo otro cigarrillo y tiro la cerilla en el fregadero junto con otras cerillas, platos sucios, una esponja y cosas de esas. Le digo, My Fly, mi corazón las ha pasado canutas por ti, pero ya tengo 48 años. Ya es hora de que no me deje arrastrar por las cosas. Tengo que tomarme una parte del tiempo que me queda para intentar sentirme bien conmigo. Conmigo mismo. Tengo que intentar sentirme como debería. Dentro de mí tengo necesidades que tú ya ni siquiera puedes ver, porque tú tienes demasiadas necesidades que te las tapan. Ella no dice nada. Y yo miro por su ventana y noto que ella sabe que yo sé la verdad y cambia de postura en mi sofá de jardín. Lleva unos pantalones cortos y se sienta encima de las piernas. Le digo, no importa en realidad lo que he visto o lo que he creído ver. Esa ya no es la cuestión. Sé que soy mayor y tú no, pero ahora me siento como si yo te lo diera todo y tú ya no me dieras nada. Tiene el pelo recogido con un pasador y varias horquillas y la barbilla apoyada en la mano. Es muy temprano. Parece que ella está fantaseando con salir afuera a la luz brillante que hay al otro lado de la ventana mojada junto a mi sofá de jardín. Todo es verde, dice ella. Mira qué verde es todo, Mitch. ¿Cómo puedes decir que sientes todo eso cuando fuera todo es tan verde? Cocinilla se ha limpiado gracias a las lluvias torrenciales de anoche y muestra una mañana soleada. Todavía es temprano y fuera todo está muy verde. Los árboles son verdes y la hierba más allá de los badenes es verde y está empapada. Pero no todo es verde. Las demás caravanas no son verdes. Y mi mesa de camping que está ahí fuera toda llena de agua y de latas de cerveza y de colillas flotando en los ceniceros no es verde. Ni tampoco mi camión, ni la gravilla del aparcamiento, ni ese juguete de ruedas enormes tirado de lado bajo una cuerda de tender vacía de ropa junto a la caravana de al lado, donde vive un tipo con unos críos. Todo es verde, dice ella. Lo dice con un susurro, y yo sé que ese susurro ya no es para mí. Tiro mi cigarrillo y le doy la espalda a la mañana con el regusto en la boca de algo que es del todo cierto. Me giro y la miro sentada bajo la luz en mi sofá de jardín. Ella está mirando fuera, sentada en el sofá. Y yo la miro a ella. Y hay algo en mí que no consigue cicatrizar cuando la miro. My Fly tiene un cuerpo hermoso y ella es mi mañana. Digo, su nombre.
Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Dile que tienes conmigo una deuda tan enorme que jamás podrías pagarme. Yo por mi parte le pido que por mucho tiempo existas, que de beber no desistas, porque no hay nada más difícil que vivir y más fácil que morir. Que no conozcas la pena de llorar, la dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Tu vida es tu castigo, pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo. Que no conozcas la pena, dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Que yo viva es tu castigo, pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo. Pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo.
El poema que os hemos leído antes, compuesto por varios trozos de Luis Hernández, era uno de los cuatro poemas escuetos, podríamos decir, que componen el primer libro de poemas de Luis Hernández, del peruano Luis Hernández. Libro que tituló Orilla y del que editó pues 300 ejemplares, que luego se reeditaron en esta especie de obras completas de las que ya os hablaré en otro momento, en el año 61. Según se nos dice, Orilla, este libro, la orilla circunda, bordea, contiene la tierra en torno al agua, el agua dentro de la tierra. La orilla es el límite, y en el linde entre lo tangible y el sueño, en el campo que le es propio a la poesía, se mueve Hernández con su juventud mirando al mar. En este momento que escribía su primer libro tenía unos 20 años, más o menos, creo. Su voz recibe así, nos dice Alberto Rato en el prólogo de este primer libro, Orilla. Desde las costas poéticas, el humus de influencias insalvables y aún necesarias, pero se lanza hacia el horizonte en plena búsqueda para hundirse como el salino sol detrás de la palabra y la encuentra. No importa entonces que ella se le aparezca cargada de pesimismo o de melancolía. El tiempo explicará la causa. Entre tantos sugeridores salitrosos, nos llegan estos versos como del viento. Después de haber oído el primer poema, el titulado Jardinera de Cizaña, vamos allá con el segundo, cuya primera parte tiene por título Mar y Reflejos sobre el agua. Reflejos sobre el agua, y el epígrafe es de Juan Ramón Jiménez diciendo: entre la sombra voy. Luis Hernández, camarero. Las franjas suaves del agua se pierden en la orilla. Es posible vivir. Está húmedo el aire y reseca la arena. El viento trae gotas fugaces y salinas. El mar antes surgía sereno sin ser visto. Mi amor por él ahora olvidará hasta el cielo. El agua antes cantaba infiltrada en la arena. Hoy la busco hasta ella, por el mar no saciado. Ayer vimos las ondas que subían perfectas. Hoy nuestros pies las perturban, nuestros cuerpos las quiebran. Está el mar, muy amargo. Hemos bebido en un día sus aguas, pisado sus riberas. La última onda limpia y azul ha caído tan cerca de mí que puedo sentir su pensamiento. Vuelvo mi rostro arriba, abajo en el fondo, pétreo y salino del pozo, oriónidas estrellas se hunden en la noche. Cubierto en el mar el vacío entre estrella y estrella, creyendo las mías, mas la noche muere y estoy tan solo como antes. Una voz que no es nuestra también puede llamarnos. Coge de tu corazón tan solo lo que ames, desecha lo demás. Junto al muro crece la hierba, su sombra, la sombra de la luna, mágica, ancestral, la sombra de mi cuerpo.
Taken you so far from me. Does it now seem worth all the color of skies? See the earth through painted eyes. To look through panes of shaded glass. See the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name. Or with silver spoons and colored light, will you worship moons and winter's night? Clouds of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me.
Bueno, 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 amigas y amigos, después de este poema del limeño, del peruano Luis Hernández, vamos a, y de este precioso tema de Nick Drake, vamos a continuar con el segundo y último relato que os leeremos hoy, de Alfredo Brice Echenique, de su Guía Triste de París, que es como una especie de complemento del primero que os he leído. También tiene su punto simpático, y igual que el otro, algo trágico, pero bueno, de un modo algo descuidadamente trágico, podemos decir. Este campechanismo intercultural y casi folclórico que narra de este modo tan tan curioso. Bueno, vamos allá con este relato que se llama Verita y la ciudad luz. Mamita, ¿qué tal par de cretinos? Fueron las primeras palabras que le escuché decir a Verita. Aún no lo conocía, ni sabía quién era, ni sabía tampoco que era peruano, ni en qué momento había hecho su aparición en Lescal, un pequeño, muy oscuro y sumamente atabacado local musical situado en la Rue Monsieur-le-Prince, entre los boulevards Saint-Germain y Saint-Michel, y en pleno corazón elegante del barrio latino. Sin embargo, Lescal distaba mucho de ser un local distinguido, mínimamente elegante, siquiera. Y allí uno se instalaba como podía en mesitas apretujadas y se sentaba en incomodísimos y muy bajos taburetitos, sin saber nunca muy bien qué hacer con las piernas. Pero aquel simpático y muy popular antrillo era algo así como la meca musical de los latinoamericanos en la época en que llegué a París, y lo seguiría siendo muchísimos años después. En él habían cantado o tocado la guitarra, el arpa, la quena, el charango y qué sé yo cuántos instrumentos más del folclore latinoamericano, con la única finalidad de ganarse un con qué vivir, jóvenes promesas de las letras y de las artes como el venezolano Soto, cuya obra plástica adquiriría con el tiempo renombre universal. Ya él acudía cada noche a escuchar su música y beberse tintorros y sangrías de nostalgia, o simple y llanamente divertirse con un grupo de amigotes o con una chicoca, toda una fauna proveniente de cuanto rincón pueda encontrar uno entre el Grande y la Patagonia. Un Una noche estaba yo ahí sentado con mis amigos y compatriotas, Carmen Barreda, futura gran pintora peruana, Raúl Asín, futuro abogadazo y hasta presidente de una gran empresa, y el simpático y siempre muy correcto Carlos Conde Marín, otro mayúsculo futurible más. Y no sé bien si hasta ministro aún en pañales, pero si algún día, presidente me parece de algo tan importante como el Banco de la Nación o el de la Reserva del Perú o qué sé yo, pero a lo grande, eso sí. Y estábamos de lo más tranquilos con nuestra jarra de sangría, escuchando canciones paraguayas, pasillos ecuatorianos y Juan Charrasqueado, nuestra ranchera preferida, cuando a alguien se le ocurrió mandarse la comparsita y dos bonaerenses casi se nos mueren juntitos de nostalgia. A pesar de encontrarse ubicados en las dos mesas más distantes que había en la escala. Yo no aguanto más en Buenos Aires, se quejó amargamente el bonaerense invisible de la mesa del fondo del negro local. Y yo mucho más que vos, se la amargó lamentablemente el invisible de la mesa justito al pie del estrado. Fíjate que ya llevo 3 días desde que salí, dialogó en la oscuridad del show del fondo invisible. Y yo toda la semana empezó a batir su propio récord el invisible del lado del estrado, cuando se oyó que un tipo soltaba la carcajada al tiempo que encendía un encendedor cipo y se ponía la tremenda mecha encendida en la cara para que lo vieran bien y oyeran aún mejor su irónico y exclamativo comentario: mamita, ¿qué tal par de cretinos? Era Verita, por supuesto, y resultó ser peruano y bien macho, si lo pide la ocasión, y hasta se puso de pie con el cipo de fogata, porque aquí el que ronca, ronca, ¿y qué? Pero felizmente los bonaerenses ni lo vieron ni lo oyeron, de puro enfrascados en la nostalgia en que se hallaban. Así conocimos a Luis Antonio Vera, alias Verita, por lo entrañable y simpático que era. El ingeniero agrónomo de profesión, enólogo de especialización en Francia y donde haya buen vino, hombre de sonrisa eterna que jamás en su vida había tenido un problema y que en su enológico y motociclista recorrido por los viñedos de Europa y media iba dejando una estela de alegría y positivismo absolutos y contagiosamente maravillosos. Porque para Verita todo lo bueno era posible y todo lo malo simple y llanamente imposible. Verita era un ejemplar único de peruano optimista de principio a fin y de cabo a rabo, de sol a sol y de año tras año y década tras década, mañana, tarde y noche. Yo un día, por ejemplo, le pregunté por César Vallejo, que también lo traeremos aquí, el más metafísicamente triste y pesimista de todos los peruanos, que ya es decir, y que incluso consideraba muy seria y gravemente la posibilidad de haber nacido un día en que Dios estaba enfermo. No me vengas con cuentos, hermanito, me interrumpió Vera agregando, sin ánimo de querer discutir con todo un hombre de letras de cambio, jeje, como tú, permíteme decirte que por más grande y genial que fuera Vallejo como poeta, solo a un huevas tristes se le ocurre pensar una cosa semejante y además soltártela en un poema. Bueno, pero se le ocurrió. Puchica, hermanito, ponme tú al cholo Vallejo delante y le meto tal inyección de desagüevina que lo convierto en Walt Whitman. A ese hombre seguro que le faltaba una buena hembrita y uno de esos vinos cuyo secreto solo posee este pechito. Así era Luis Antonio Vera, Verita para sus amigos y varita mágica para sus amigas. Todavía lo recuerdo corriendo con su moto por todo París con una chica en el asiento posterior y una chica distinta cada día. Y sin embargo Verita no era un Don Juan, ni un Veleta, ni tampoco un motociclista que recorría Europa dejando un amor en cada puerto. Verita era simple y llanamente simpático y contagioso. Sí, sumamente contagioso. Porque durante el año que permaneció en París todos conocimos montones de chicas encantadoras y muchos incluso nos casamos, yo el primero.
y nadie tenía un centavo para celebrar su boda, pero eso no fue jamás problema alguno para aquel muchacho tan generoso como entrañable y alegre. Se conquistaba al primer dueño de restaurante que conocía, organizaba una colecta en pro del amor y todo quedaba pagado en un comedor especial que él hacía cerrar para los festejos, aunque con una extraña condición, eso sí, que lo dejaran sacar a la novia cargada del restaurante cuando terminara el bailongo. «¿Y eso por qué, Verita?», le pregunté un día. «Para entrenarme, hermanito», me decía. «Porque el día que Verita ame, nadie va a amar como Verita». Y a su hembrita la va a llevar cargada por el mundo entero. ¿Y por qué no te entrenas cargando a todas las chicas que paseas en tu moto? Para que no se hagan locas ilusiones, pues, hermanito. Cargando a las novias de mis amigos, nadie se hace ilusiones. Y en cambio, Verita se mantiene en forma para el gran día del amor. Verita, que jamás conoció ni oyó hablar del caduco y lamentable Remigio González, el del relato anterior, el peruano aquel que tiempo antes de su llegada se pasó un año entero en París dedicado única y exclusivamente a meterle letra a cuanta chica se cruzaba en su camino y que abandonó la ciudad luz con cara de héroe muerto de batalla perdida tras haber llegado con un optimismo guerrero que ni los generales Eisenhower, Patton y MacArthur juntos, Verita, que con su permanente sonrisa, sus ojitos chinos de felicidad y vivaces y locuaces miraba a mil sitios al mismo tiempo y de cada uno de ellos le llovía una muchacha para su moto, Verita, sí, era una suerte de inmensa y definitiva reivindicación del honor perdido por un peruano tan cretino como creído y tan caduco en su estilo como lamentable en su grosera ambición. Verita nos había dado en cambio y nos seguía dando cada día lo mejor de su campechanismo, de su naturalidad, de su nobleza y de su contagiosísima alegría. O sea que Verita se merecía lo mejor y lo encontró en París. Y había que verlo y oírlo cuando nos hablaba de su Ingrid con su habitual plaga de diminutivos. Una alemanita, hermanito, una diosesita, una virgencita de altar. Y se montaba en su moto y salía disparado sus cursos intensivos de alemán en el Instituto Goethe de París. Y nos mostraba feliz las buenas notas que iba acumulando mientras su Ingridcita visitaba a sus padres en Alemania para anunciarle su inminente boda con el enólogo peruano diplomado summa cum laude en la lengua de Goethe y todo. Y la esperaba, soñando en diminutivo y con la más grande y feliz ternura que he visto en mi vida. Y por mi departamento caía cada rato para mantenerse en forma, cargando un rato a mi carcajeante esposa. Y de mi departamento corría al de otro amigo y luego al de otro, y así de visita en visita para que uno tras otro los amigos le prestáramos 5 minutitos a tu señora, hermanito, para que cuando mi Ingridcita regrese yo esté en forma para llevarla cargada por el mundo entero y sus viñedos. Nevaba el día en que nos tomamos conciencia, en que tomamos conciencia de que hacía varios meses que nadie veía a Verita. Y fuimos varios los amigos que nos acercamos al departamento en que vivía en busca de noticias. Un portero locuaz nos hizo saber que el señor Luis Antonio Vera había sufrido algún tipo de dolencia y que también algún problema sentimental o personal lo había hecho vender su motocicleta, cancelar su contrato de alquiler y desaparecer de la noche a la mañana sin despedirse de nadie. Tuve que esperar un año para enterarme, de la forma más casual, que Ingridcita, su alemanita, su diosesita y virgencita de altar, no solo lo había estafado dejándolo sin un centavo, sino que al mismo tiempo le había transmitido una enfermedad venérea. Me lo contó un estudiante de medicina que conocí una tarde y que al enterarse de que yo era peruano, recordó el caso de un pobre compatriota mío que, encontrándose en la miseria, se había prestado como conejillo de indias en una clase práctica de la Facultad de Medicina a cambio de un tratamiento gratuito. Se llamaba Luis Antonio Vera y un catedrático de la facultad lo había expuesto en su clase como ejemplo de lo que puede ser una feroz gonorrea ante un grupo de muy atentos alumnos. ¿Qué?
y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de tu huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, amigas y amigos, pues aquí seguimos a este lado de la tumba. Ya sabes que si quieres enviarnos algo con un tamaño físico, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona 08080. Y si es un correo electrónico, lo puedes hacer a juanitonicho@yahoo.es. o suicidioautonomo@yahoo.es también. suicidioautonomo@yahoo.es o juanitonicho@yahoo.es. Como hemos hecho antes, pasamos del relato de Brice Echenique, su guía triste de París, con las desgracias y tribulaciones de los peruanos en la Ciudad de la Luz, seguida por ambos cuentos, ambos relatos, por Canciones adecuadas del maestro Carlitos Gardel. Seguimos y enlazamos con las otras tribulaciones de una argentina, como os hemos leído antes, de Alicia Portnoy. Alicia Portnoy está desaparecida de la dictadura argentina, escribiendo La Escuelita sobre sus experiencias en la cárcel, en la detención, en la tortura, etcétera, durante aquellos espantosos años. Vamos a ver cómo va este texto de Alicia Portnoy, que supongo que nos dará un poco de pena, pero vamos allá, adelante, sigues a este lado de la tumba. Thank you. Hace rato que estoy tratando de recordar cómo es la cara de Ruth. Me acuerdo de sus ojos grandotes, de su naricita casi inexistente, de la forma exacta de su boca. Recuerdo la textura de su pelo y la temperatura de su piel. Cuando trato de poner todo eso junto, algo falla. No me puedo acordar del rostro de mi hija. Hace 2 meses que no la veo. Quiero pensar que está bien. Pasca, ¿te acordás de cómo es la cara de mi hija? Susurro. ¿Cómo? Que si te acordás de la cara de mi hija, yo no puedo. Claro que me acuerdo, tan linda. Doy vueltas en la cama, tal vez cambiando la posición de mi cabeza, pero no. Me acuerdo sí de las cosas que hacíamos juntas, aunque no estoy siempre pensando en ellas. Más bien he tratado de no recordar mucho, para no llorar. Si lloro me desarmo. Pero ahora que quiero imaginar su rostro, armar el rompecabezas. El otro día, después de la lluvia grande, trajeron un cachorrito. Me lo dejaron tener un rato en la cucheta. Era juguetón y dulce como mi nena. Me sentí tan bien esa tarde que me daban ganas de reírme. No las mismas ganas de reírme que me dan cuando estoy nerviosa, cuando pongo la caparazón de humor negro. Era una sensación parecida a la felicidad. Mientras acariciaba al cachorrito, me acordé de Ruth. Claro que entonces no me importaba recordar su rostro, sino su presencia, ese calorcito cosquilleante dentro de mi sangre. Si tratara de armar las escenas en las que estábamos juntas. Por ejemplo, aquel día en que veníamos de lo de mis viejos. Yo la llevaba en la sillita y de pronto la vi que miraba hacia arriba, hacia el techo de una de las casas. Un perro inmenso se paseaba impaciente. Ella estiró su brazo y con el dedito apuntó. «¡Miau!», dijo, acostumbrada a ver solo gatos en las alturas. Emocionada y probablemente queriendo premiarme a mí misma por tal demostración de inteligencia de parte de mi hija, le di un beso. Paré el cochecito, me acerqué a su cara y le di un beso. Pero ¿cómo era su cara? Solo me acuerdo de su pequeña sonrisa de triunfo. Se está haciendo de noche. Alguien entró a encender las luces. Dijeron que nos iban a dejar bajar, pero parece que tampoco hoy nos toca. La radio está prendida, pero no muy fuerte. Esa canción de Roberto Carlos otra vez. Cuando llegan noticias, las apagan. Ciudadanos, si ve núcleos familiares desplazándose a horas extrañas, informe a las autoridades militares, llame al... Decían por la radio aquel día. Yo era una entre los escasos pasajeros de aquel colectivo que a las 6:30 de la mañana iba con mi hija en brazos y 2 bolsos a un barrio apartado de la ciudad. Por un instante pensé que el conductor iba a frenar el vehículo y correr al teléfono más cercano para alertar a las autoridades. Solo me miro por el espejito retrovisor. Tuve miedo. Aquella noche habían secuestrado unos compañeros que sabían nuestra dirección. pero no me acuerdo de la hija de mi cara, entonces, de la cara de mi hija, perdón, no me acuerdo de la cara de mi hija, entonces. Sé que tenía puesto el abrigo rosa que yo llevaba, el bolso rayado, ese que mami usaba para la playa. Podría acordarme con exactitud de todo lo que había puesto dentro del bolso, pero por más esfuerzos que hago no recuerdo su rostro. Puedo describir sus juguetes, su ropa, si al menos tuviera una foto. Aunque tal vez así sea mejor. Si mirara su foto seguramente me echaría a llorar. Y si lloro, me desarmo.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
El sapito glo glo glo. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo 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 glo. Hija, me duele la lengua y no puedo decir glo glo glo. Pues igual no puedes oírme. Te calmaba este versito cuando llorabas, te podías dormir escuchándolo. Ya hace un día que lo repito y no puedo dormir. Glo 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 se oye en la azotea, glo glo glo. Ya no te voy a ver. Los electrodos en los testículos, acorralado como el sapito. Pero todos escuchamos. Que me llevaran, les dije, pero yo se lo iba a señalar cuando viniera a la cita. Cuando lo vi me hice el tonto. Después otra vez la picana y los golpes, más fuerte. Pero mi nena... Glo, 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 chiquita. ¿Dónde estás? El sapito te busca. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. Trompada en el estómago y otra vez la parrilla. Basta, por favor. Como un animal acorralado. Todos escuchamos al sapito glo glo glo. No puedo darme vuelta, los riñones destrozados. Hoy orine sangre. Nadie en la casa lo vio. Glo glo glo, el sapito glo glo glo. Si fuera un sapito. Creo que me estoy por volver loco. Tengo un olor a animal enjaulado. Nadie sabe dónde vive, nadie sabe, pero no me duermo. Me gusta oírte decir glo glo glo, hijita. Otra vez, si me duermo no me va a doler nada por un rato. Pero cuando vuelvan a buscarme para matarme esta vez, tengo miedo. Pero nadie sabe dónde vive. Si supiera, tal vez no me pegaran más. Tranquilo. Al sapito no lo dejan tranquilo, porque nadie sabe dónde está. Un glu 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 se escucha en la azotea. No, que no vengan. Yo no soy un animal. No me hagan creer que soy un animal. Pero ese grito no es mío, es de un animal. Dejen mi cuerpo en paz. Yo soy el sapito, para que mi nena juegue. Glo, 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 chiquita en la azotea. Nadie, nadie. Sed, señor, señor. Agua, por favor. Vos sabes que no podés tomar agua. Si tomas, te morís, boludo. Y encima te cuidamos, hijo de puta. Ya creo que pasó un día entero. Te voy a decir el versito otra vez, hija, el del sapito glo glo glo. Pronto vas a tener 2 años y lo vas a aprender todo. Todos escuchamos cuando llueve glo glo glo. Nadie sabe dónde vive. Nadie en la casa del lo vio. Pero todos escuchamos al sapito glo glo glo. Hija, me duele la lengua y no puedo decir glo glo glo, pero te calmaba este versito cuando llorabas. Yo hace un día que lo repito y no puedo dormir. Tengo olor a animal enjaulado. Nadie sabe dónde vive, nadie sabe. Pero no me duermo. Si me durmiera no me dolería nada por un rato. Pero cuando vuelvan a buscarme, para matarme esta vez, no, que no vengan. Yo no soy un animal. No me hagan creer que soy un animal. Pero ese grito no es mío, es de un animal. Dejen mi cuerpo en paz. Yo soy el sapito para que mi hijita juegue. Pronto vas a tener 2 años y lo vas a aprender todo. Glo, glo, glo. Todos escuchamos cuando llueve. Glo, glo.
Muertos en el marco del afecto, tu foto en mi tocador. Te quiero como se quiere a los tuertos, y a mis ojos tu defecto es un rasgo encantador. Te quiero como se quiere a los mitos, tengo con todos los ritos del amor. Te quiero como se quiere a los brujos, me guío por los influjos de tu amor. Te quiero como a las joyas más valiosas, hojas tan preciosas que solo tú has sabido hacer. Te quiero porque tú fuiste el primero y por muchas otras cosas tú has sabido ser. Te quiero como se quiere a los locos, y me miro tus locuras pensando que eres genial. Te quiero como se quiere a muy pocos, y te veo en las alturas como un ser muy espacial. Te quiero como se quiere a los santos, te dibujo mil mantos por amor. Te quiero como se quiere a los dioses, te pinto en todas las poses por amor. Te quiero como se quiere a los héroes, que nadan como delfines por submarinos jardines de ficción. Te quiero como se quiere a los magos, quiero.
Bien, amigas y amigos, hemos aprovechado la lectura del segundo texto de Alicia Portnoy, nuestra escritora presa, o que ha estado presa de hoy, ya que retomamos la lectura de presos que han vivido esa experiencia y que liberamos a través de nuestra lectura radiofónica de sus experiencias, y hemos acompañado su texto de Alicia Portnoy de una canción preciosa, encantadora, de Tina Hill. Tina Hill, que estuvo tocando en la velada contradictoria del otro día un par de temas, y que anunciaba de paso su próximo concierto en el local de la Asociación Cultural Albricias para finales del próximo mes de noviembre. Así que ya os tendremos atentamente y minuciosamente informados desde este lado de la tumba de las evoluciones de esta maravillosa y fascinante intérprete y compositora y música y artista polifacética, misteriosa e inquietante, Tina Hill. Y enlazamos ya con la siguiente sección de herejes y herejías, que iniciábamos siempre precisamente con una canción de ella, una canción muy adecuada para estos temas heterodoxos del mundo y de la vida, El ansia, Tina Hill.
Necesito la oscuridad, volver a mis tinieblas. Necesito tu juventud y descansar en mi ataúd. He pasado siglos detrás de tu precioso cuello. No quiero acabar aquí, cegado por tu cruz. Quiero morir así, quemado por tu luz. Siento el ansia y ya sale el sol. Necesito tu cuerpo pálido y demacrado. Necesito tu corazón latiendo asustado. Necesito un espejo, hay que verme reflejado. He vagado siglos detrás de tu elegante sombra. No quiero acabar aquí, cegado por tu cruz. No quiero morir así, quemado por tu luz.
Y bien, muchos de los herejes que nos acompañan y nos visitarán no han querido morir cegados por su luz, pero han acabado haciéndolo. En fin, la semana pasada teníamos a Pedro Abelardo, del que os queríamos leer fragmentos de su historia Calamitatum, pero hemos decidido no hacerlo, es historia de sus calamidades, ya que sería muy extenso traeros toda su vida, pero os la aconsejamos muy efusivamente en la edición de las cartas de Abelardo y Eloísa, que la increíble editorial José de Olañeta editó hace ya bastante tiempo, la que está este libro de la historia de mis calamidades, Historia Calamitatum, junto a algunas de las cartas que se intercambiaron Abelardo y Eloísa. Y bien veréis cómo la historia de este hombre es sorprendente, en la que su audacia solo es igualada por su temeridad absoluta y una imprudencia fuera de lugar y de imaginación, en la que consigue hacerse con la animosidad y el odio de tantísima gente, que es sorprendente como pudiera salir con vida de todos los líos en los que se metía este hombre. Este hombre al que desde luego está claro que le gustaba la provocación, de hecho se curtía en campeonatos de debates y de dialéctica y de retórica, y en fin, logró sobrevivir, pero relativamente, bastante disminuido o mutilado, como ya os conté la semana pasada, en la breve semblanza de este hombre que fue castrado por los familiares de Eloísa, de su amada, etcétera. Bueno, ya hablamos de Abelardo la semana pasada, lo dejamos, Tinagil ha iniciado la sección y en concreto hoy tenemos como invitado, muy brevemente, solo haremos la semblanza de él, Abraham Abulafia. O Abulafia, figura destacada en la evolución de la tradición esotérica judía llamada la Cábala, de la que hablaremos con más detalle más adelante. Nació en la judería de Zaragoza en 1240. Estudió con afán ambas tradiciones judías, la convencional y la alternativa, y le interesó en especial el influyente filósofo Maimónides, sobre cuya Guía de los Perplejos escribió un comentario. Según su propio testimonio, Abulafia alcanzó determinada forma de iluminación espiritual a los 31 años. Desde entonces hasta su muerte fue un gran viajero y prolífico escritor y enseñante. Intensamente carismático, participó en varias intrigas políticas, entre ellas el curioso proyecto de convertir al Papa Nicolás III al judaísmo. Anunciada su intención, emprendió el viaje a Roma, donde el Papa, que como la mayoría de los buenos cristianos de la época era un acérrimo antisemita, hizo preparar una estaca para poder quemar vivo a Abulafia tan pronto como fuese habido. En efecto, lo hicieron prisionero enseguida, pero poco después lo soltaron. No había convertido al Papa Nicolás, pero se salvó porque el pontífice murió inopinadamente la noche antes de su llegada. En 1290, Abulafia se hizo responsable de una nueva transgresión al proclamarse Mesías. Esta pretensión fue violentamente replicada por la comunidad ortodoxa. Así, el rabino Shlomo Ben Adret escribió que «he visto y oído a no pocos impostores, uno de los cuales la criatura repugnante, así se pudra su apellido, de nombre Abraham». Y no dice el apellido, claro, cuyos embustes han descarriado a muchos. Abulafia fue desterrado a la isla de Comino, cerca de Malta, donde se cree que murió hacia 1292. Se le recuerda principalmente por su aportación al ideario y la práctica de la Cábala. escribió 26 manuales de meditación, muchos de los cuales son consultados todavía por los modernos estudiosos de la Kábala. De sus 22 libros proféticos, en cambio, solo se conserva uno. Los libros que han llegado hasta nosotros se salvaron mediante copia sucesiva de los manuscritos originales a través de los siglos. La obra de Abulafia marca el renacimiento de la tradición de profecía extática del antiguo judaísmo. El individuo que en estado de trance comunicaba con Dios y regresaba portador de revelaciones directas desempeñó un papel importante en varias fases de la historia judía. En el Antiguo Testamento aparecen muchos profetas que han recibido de Dios el encargo de reprender a su olvidadizo pueblo. Durante el periodo del Segundo Templo, que terminó con su destrucción en el 70 después de Cristo, sin embargo, se prefirió ignorar este tipo de manifestaciones porque alborotaban al pueblo e inquietaban al ocupante romano. La tradición precabalística mercaba, propugnaba ya la búsqueda personal de la comunicación con la divinidad. Pero Abulafia fue el primer cabalista principal que hizo del trance extático un tema destacado y proclamó el don de profecía como finalidad de la cabalística. Para ello era preciso vaciar la mente de los pensamientos e imágenes corrientes. Presentaba su método como una continuación de la filosofía de Maimónides, basada, sin embargo, en el empleo de la razón como medio para alcanzar el conocimiento de la divinidad. A fin de obtener el vacío mental necesario para dicho conocimiento, Abulafia propuso una serie de prácticas de meditación. Se ha señalado el parecido de estas con las del sufismo, una tendencia mística del islamismo. Durante sus viajes, Abulafia tuvo contactos con los sufíes y tal vez pudo aprender de ellos. Sus métodos también se asemejan a las prácticas del yoga hindú. Es probable que las enseñanzas de Abulafia supongan un primer importante punto de entrada de las prácticas místicas del Islam y posiblemente de la India en la cultura occidental. Rasgo central del sistema de Abulafia era la vía de los nombres. Esta práctica de meditación consistía en barajar continuamente los cuatro caracteres hebreos que forman diversos nombres de Dios. Y así como la música puede afectar al espíritu de manera que trasciende la descripción de las combinaciones de notas, así también el uso experto de las letras y los nombres de Dios, según Abulafia, era susceptible de producir experiencias que ultrapasaban la mera comprensión de los significados que proporciona el lenguaje, y comparables a los efectos que se obtienen con la poesía y la magia ritual. En efecto, los poetas y los magos evitan quitar a las palabras su ambigüedad y su misterio, de donde proviene en buena parte la fuerza de la poesía y de los conjuros. Similarmente, Abulafia procuraba suscitar en el meditador cabalístico el misterio de la presencia de Dios. Este uso del poder sagrado, de las palabras, es radicalmente distinto de la precisión y la exactitud que se valoran en la terminología científica. Abulafia postulaba que mediante la práctica meditativa el adepto llegaba a ponerse en contacto con un guía espiritual interior llamado a veces el ángel Metatrón. En algunos pasajes describe la posibilidad de una fusión completa de la identidad con Dios. Decía, tras muchos ejercicios asiduos, difíciles y poderosos, él y él, en mayúsculas, serán una sola entidad. Este es un punto de vista herético. En la tradición principal del judaísmo, al igual que en el cristianismo, nunca el creador y la criatura pueden confundirse en una sola entidad. También conoció Abulafia otra idea principal para el desarrollo del pensamiento cabalístico de la época, la de los Sefirot o árbol de la vida. Él no propugnó esta doctrina, pero la consideró útil para los principiantes, los cuales pasarían luego a la vía de los nombres. Su principal discípulo, Joseph Hikatilla, sí reverenciaba la doctrina de los Sefirot e intentó la unificación en sus propias enseñanzas. Las aventuras de Abulafia no perjudicaron la extensión de su influencia como cabalista. En particular, inspiró el desarrollo de la cábala italiana durante el siglo siguiente. La meditación sobre las combinaciones literales de los nombres de Dios también se popularizó entre los cabalistas palestinos. Safed, del siglo XVI, así como entre los maestros askenacíes del hasidismo durante el siglo XVIII. En época contemporánea, el psicólogo Edward Hoffman ha postulado que las técnicas de meditación de Abulafia podrían ser utilizadas con provecho para suscitar estados de conciencia provistos de eficacia terapéutica.
Este es un lugar lleno de historias. Historias que, perdidas por los oscuros vericuetos de la mente, confunden la libertad con el miedo. Historias que tiñen de negro la paz del alma y que convergen todas ellas en el desesperado anhelo del pájaro enjaulado por recobrar su libertad. De sueños apresados entre rejas y de hombres que tienen a su cabeza como único carcelero. Pero historias que dicen que siempre hay una llave en el interior de cada uno con la que abrir las puertas y echar a volar.
Las libres
son
mierda.
A veces hay que bucear hasta lo más profundo de la mente. Todos y cada uno de los cajones del pensamiento, pero siempre cuando uno busca de verdad encuentra la llave. Seguridad de Cross League, ya hay un pájaro menos.
¡Pancho!
Pero la jaula aún permanece cerrada porque entre estos muros cada mente es una historia y cada historia necesita su propia llave.
En efecto, amigos y amigas, sobre estas llaves hablaremos en la parte final de todos nuestros programas en esta nueva sección de este lado de la tumba, que será con la que nos despidamos cada semana. Había un hombre que decía, sostenía que no había diferencia alguna entre la vida y la muerte. Entonces, ¿por qué no te mueres?, le preguntó uno. Porque no hay diferencia, respondió. Esta historia fascinante se cuenta sobre Tales, considerado generalmente como el primer filósofo, y que nos servirá hoy para iniciar esta sección que despedirá los programas, como te he dicho. Aprovecharemos la salida el otro día, hace muy pocos días, de la imprenta de un libro escrito por un catedrático de filosofía de Nueva York llamado Simon Cratchley. Ha editado el libro, este hombre ha editado el libro de los filósofos muertos. Y sostiene que escribir sobre filósofos muertos, escribir sobre intentar averiguar las diferentes formas, los diferentes estilos de muerte de todos los filósofos que ha podido conocer y abarcar es uno de los más sanos ejercicios mentales que conoce. Ya inicié el libro con una frase, una reflexión de Montaigne, que lleva por título "Que filosofar es aprender a morir", en la que dice: si yo fuera un hacedor de libros, haría un registro comentado de las distintas muertes. Quien enseñara a los hombres a morir, les enseñaría a vivir. Así que cada vez que terminemos nuestro programa nos asomaremos a una de las diferentes, a cada una, nos marcharemos por las puertas que han abierto accidental, voluntaria o de la manera que sea cada uno de estos 190 filósofos a los que ha acudido Simon Crutchley para averiguar la manera, la forma de su muerte, para dotarse de algún motivo más de reflexión y de entereza para la vida, de lucidez y bueno, de motivos meditabundos para darle vueltas a los elementos que tenemos entre manos. El próximo programa os hablaré de las intenciones previas en las que este hombre entabla o comenta cuál es su motivación, esta en concreto que os he dicho, pero más extendida. Pero hoy, como no tenemos mucho tiempo, simplemente nos vamos con esta primera presencia. Esta primera presencia que convocamos del filósofo, de ese considerado primer filósofo de la historia, al menos de la filosofía occidental, Tales. Nos comenta que el pensamiento filosófico, Simon Crutchley, surgió en el mundo de habla griega hace 2 milenios y medio. Primero nos encontramos a los diferentes sabios y a los denominados fisiólogos como Tales y Anaxágoras, que intentaban explicar los orígenes del universo y las causas de la naturaleza. Luego, en otros programas, nos fijaremos en figuras en ocasiones oscuras como Pitágoras, Heráclito y Empédocles, que definen el mundo del pensamiento anterior al nacimiento de Sócrates y la lucha en Atenas entre la filosofía y la sofistería durante el periodo clásico de los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Naturalmente se podría alegar con motivo que la Esfinge fue la primera filósofa y Edipo el segundo. Esto además tendría el mérito de hacer que la filosofía comience con una mujer y prosiga con un parricida incestuoso. La Esfinge les hace a sus visitantes una pregunta que es también una adivinanza y acaso incluso un chiste. Que anda a cuatro patas por la mañana, sobre dos patas a mediodía y sobre tres al atardecer? Si la respuesta que dan no es correcta, los mata. Además, cuando Edipo adivina la respuesta correcta al acertijo, el hombre anda a gatas cuando es un bebé, sobre sus dos piernas cuando es adulto y con un bastón cuando es anciano, la Esfinge se suicida filosóficamente, arrojándose al vacío desde su elevado peñasco. Así que bajo los sones de, después de esta introducción de Cutter, bajo los sones de ahora los polacos de Sosnowiec de Ad Factory, muy apropiados, la factoría de la muerte, vayamos con esta muerte de Tales, esta despedida, que nos servirá para despedir el programa también, de Tales, que floreció en el siglo VI antes de Cristo. Tales era de la ciudad portuaria de Mileto, poderosa entre otros tiempos, próxima a la actual costa de Turquía, cuyo puerto se había secado tiempo atrás gracias a las incesantes atenciones del lodo. Tales fue probablemente el creador de la expresión «conócete a ti mismo» y fue famosa su predicción del eclipse solar de mayo de 585 a.C. Creía que el agua era la sustancia universal y una vez cayó en una zanja tras salir a mirar las estrellas con una joven tracia. Al oírle gritar, la joven exclamó: «¿Cómo puedes pretender saberlo todo de los cielos, Tales, cuando ni siquiera eres capaz de ver lo que hay justo debajo de tus pies?». Algunos creen, puede que con razón, que esa es una acusación de la que la filosofía nunca se ha librado por completo en los 2 milenios y medio posteriores. Tales murió a una edad avanzada de calor, sed y debilidad, mientras veía una competición atlética. Su muerte inspiró a Diógenes Laercio los execrables versos siguientes. Mientras Tales miraba los juegos en un día de fiesta, el implacable sol le golpeó y así murió. Así que, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya parecido bonito y alegre nuestro programa de hoy. Nos marchamos comentándote estas secciones que tenemos de nuestros escritores presos, nuestros cementerios, que hoy no la hemos podido tocar. La semana que viene nos pasaremos por el de nuestra ciudad, de Montjuïc, el cementerio de Montjuïc. Nuestros autores y poetas peruanos, nuestras herejías, nos hemos dejado algunas cosas que teníamos sobre las ruinas, etcétera, pero volveremos a ellas y nos pasaremos durante varios programas por la ciudad de Lima y algunos otros parajes peruanos. Pues esto ha sido todo. Así que, amigos y amigas, nos marchamos. Y nos marchamos con los últimos versos del primer libro que escribió de poemas Luis Hernández, como os hemos dicho, llamado Orilla, en el año 61, un poema precioso que lleva por título Lluvia. Con este poema nos marchamos. Dice así: vamos afuera, la lluvia mojará la cara, el traje. Vamos afuera, saltaremos los charcos y al mirar el cielo se nos llenarán los ojos de agua y de contento. Hasta siempre, un beso muy grande a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido A este lado de la tumba. Chao.
Friends.